la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sí, fríos días. Es lunes 23 de noviembre. ¿Cómo estás? ¿Se ha notado el frío hoy a primera hora de la mañana? Si es que aquí pasamos del veroño al invierno en cosa de horas. Bienvenidos si te incorporas a la sintonía COPE a través del 89.6 de la FM. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana en Alicante y a estas horas, como es habitual, entramos en calor y actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Fríos días, Carlos Cuenca.
Sí, de hecho me ha pillado mirando el termómetro, nuestro termómetro, que dice que tenemos 14,8 grados ahora mismo en el centro de Alicante. Cambio radical en la situación atmosférica. Ha llegado el frío de golpe en la provincia. No ha sido como se esperaba. No va a haber en principio nevadas en la provincia, pero sí está presente una masa de aire frío llegada desde el norte de Europa, que va a dejar temperaturas bajas. Esta semana se va a llegar a los 0 grados en el interior de la provincia y las mínimas en las zonas costeras van a oscilar entre los 6 y los 7 grados. Repito que ahora mismo hay 15 grados centígrados en el centro de Alicante. En cuanto al tráfico, circulación sin incidencias. Sí podemos encontrar tráfico denso ahora en la avenida de Gijona, en Doctor Rico y también en la avenida de Orihuela. En cuanto a las noticias, esta tarde se celebra en la Concatedral de San Nicolás de Alicante un solemne funeral por las víctimas de los actos terroristas de París. Va a ser esta tarde a las 7:30 una ceremonia presidida por el obispo diocesano, Monseñor Jesús Murgui, que invita a todos aquellos que se quieran sumar a este gesto de apoyo y cercanía al pueblo francés. 7:30 en San Nicolás. La plataforma Renfe, que está formada por 6 asociaciones de vecinos de Alicante, Ciudad Asís, La Florida, San Blas, entre otros, denuncian la situación de inseguridad y perjuicios a sus propiedades cada vez que se producen lluvias intensas. Señalan que provocan inundaciones en garajes, en plantas bajas, en comercios y en vehículos. Y esta mañana esta plataforma ha presentado un escrito en el ayuntamiento para exigir al edil de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que solucione este problema lo más urgente posible. Si alguien ha escuchado disparos esta mañana en las inmediaciones de Rabasa, que no se asuste porque tiene que ver con maniobras militares. A las 11, en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, que es la sede del mando de operaciones especiales, se ha producido una exhibición con fuego real por parte de esas fuerzas de operaciones especiales. Y una más, esta tarde, el ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante y amigo nuestro, que estaba aquí esta pasada semana, José Manuel García Margallo, presenta su libro Todos los cielos conducen a España, cartas desde un avión, a las 7:30 en la sede de la universidad, de la calle San Fernando de Alicante.
Bueno, pues estaremos pendientes de estas y más noticias que las contamos y ampliamos a partir de la 1:05.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, 12:32 minutos. Cuenta atrás hacia el 20D y los candidatos inician una campaña para darse a conocer, arañar votos y reunirse con diferentes colectivos para conocer los principales problemas por los que atraviesan los diferentes sectores. Es el caso, por ejemplo, del sector pesquero. El candidato popular al Senado por Alicante, Agustín Almodóvar, decidió este sábado embarcarse en el Félix y Ángel, una embarcación pesquera, para convertirse en el quinto miembro del equipo de pesca. La verdad que a mí estos nuevos, estas nuevas formas de hacer campaña me asombran. Agustín Almodóvar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuénteme, ¿cómo han sido estas 14 horas a bordo de la embarcación?
Pues la verdad es que han sido 14 horas duras de intenso trabajo en alta mar. En las que, bueno, pues una vez llegas a puerto, te bajas de la embarcación y llegas a tu casa y te pones a pensar todo lo que has vivido, bueno, la verdad es que hay que reconocer el sacrificio, el esfuerzo al que están sometidos pues estas personas que se dedican a este oficio. Duras porque, claro, estamos hablando de una actividad en la que cuando tú sales del puerto a las 4 y algo de la mañana, 4 y 20, 4 y 25 de la mañana, que es cuando salimos nosotros, pues sales del puerto y no sabes realmente con qué te vas a encontrar. Son unas condiciones además inciertas porque tú no sabes ni el estado del mar cuál va a ser cuando llegues al punto donde tienes que pescar, ni sabes realmente cómo va a terminar el día en cuanto a captura. Por eso digo que es incierto. Pero la verdad es que fue una experiencia, vamos, impresionante, la que, bueno, me ha hecho pues conocer un poquito más de cerca bastante más de cerca de cómo trabajan estas personas y de lo que supone realmente el sector pesquero para nuestra provincia.
Bueno, en 14 horas da para mucho, una larga jornada laboral. Lo digo porque seguramente los compañeros en esas 14 horas les habrían trasladado los problemas por los que atraviesa el sector. ¿Qué problemas le han trasladado a los compañeros?
Bueno, pues sí, son 14 horas en las que, bueno, empezando desde que, bueno, llegamos al puerto, nos embarcamos en el Félix y Ángela, e iniciamos travesía a 60 kilómetros de la costa, que es donde ellos faenan, donde ellos echan las redes, y bueno, y ahí da tiempo para mucho, da tiempo para, pues, para poder hablar de la familia, para poder hablar de su experiencia y los años que llevan trabajando en ese sector, que cuentan inclemencias que han tenido que soportar en cuanto a meteorología, porque nosotros el otro día, bueno, pillamos algo de mala mar, pero comparado con lo que me contaban de otras ocasiones, pues fue la verdad que calma chicha. Pero sí, te cuentan pues la cantidad, cómo tienen que conciliar esa vida familiar con la vida laboral, los sacrificios a los que se someten, porque claro, son muchísimas horas fuera de casa, muchas veces fuera además de su territorio, porque bueno, ellos el fin de semana lo pasan en Villajoyosa y pescan en Villajoyosa, pero el resto de la semana están en Ibiza, duermen en el barco, se comen en el barco, nosotros desayunamos, almorzamos, comimos en el barco durante esas 14 horas, y eso es todos los días de la semana. Y bueno, hablamos de, bueno, que tiene las medidas de seguridad del barco, es una de las cuestiones que ellos me trasladaron que era necesario mejorar. De hecho, bueno, esta legislatura se han puesto en marcha una serie a través del Fondo Europeo de Pesca, se pusieron en circulación una serie de ayudas para mejorar esa seguridad, pero aún así es cierto que hay que seguir mejorando esa seguridad, porque por lo que yo vi al final, estamos hablando de unas personas que trabajan a bordo de un barco que se va moviendo según las condiciones del mar, que tienen que estar levantando redes, levantando cuerdas, que todo pesa mucho, que al final el movimiento del barco pues hace que bueno, en algún momento puedas correr cierto peligro de caer al agua, y bueno, pues esas medidas de seguridad, yo realmente es todo muy 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 artesanal y muy tradicional, por tanto no se gozan de esas medidas de seguridad. Sí que es verdad que se ha mejorado en cuanto a sistemas de comunicación, todos los barcos llevan unos sistemas de comunicación por los que los tienen totalmente controlados desde el Ministerio y desde la Dirección de Costas en todo momento, desde que salen del puerto hasta que vuelven, y saben en todo momento qué hacen, pero sí que había medidas de seguridad que hay que mejorar, y sobre todo las condiciones de las embarcaciones para hacer la vida a bordo mucho más cómoda.
Claro, porque desde el mundo de la política supongo que los compañeros le habrán dicho, desde la política, ¿de qué manera nos pueden ayudar? Porque hablamos de la pesca, que tiene una vinculación con otros sectores en la provincia, como es el turístico, importante y motor económico.
Así es, yo además siempre cuando hablo de turismo, además he sido el portavoz de turismo durante estos años en el Senado, y yo siempre pongo en valor que el turismo al final lo tendemos muchas veces a relacionarlo con la rama de hostelería, y al final no es cierto, porque el turismo reparte riqueza entre muchísimos otros sectores de nuestra economía, y con el tema de la pesca exactamente igual. O sea, estas personas pasan muchísimas horas fuera, hacen un trabajo muy duro, no hay sistemas de triado de las especies, porque ellos cuando suben la red al barco, se abre la red, sueltan toda la pesca, va todo mezclado, tienen que hacer una selección por tamaños, por especies, luego eso va a la lonja, de la lonja hay un sistema de distribución, del sistema de distribución ya va a las pescaderías o va a los restaurantes o va a los hoteles, y al final acabamos beneficiándonos todos. Por tanto, estamos hablando de que en el caso concreto de Villajoyosa son 200 familias las que viven directamente del sector de la pesca, pero indirectamente hablamos de muchísimas más, por todo lo que digo, porque al final el sector turístico en una provincia como la nuestra se beneficia del trabajo de todas estas personas todos los días.
Uh-huh. ¿Va a continuar recorriendo otros sectores? No sé si va a hacer una especie de 14 horas en el sector D, como muy parecido al programa este 21 días, ¿no?
Pues no lo sé, porque la verdad es que creo que lo más duro de todo ha sido lo del sector de la pesca. Vamos, evidentemente sí que tengo programadas. Yo la verdad es que durante estos últimos 4 años de legislatura sí que he querido siempre estar al lado de todos los sectores. Ahora a lo mejor, como ya no tenemos actividad parlamentaria y estamos pues en la pre-campaña y campaña electoral, pues sí que vamos a seguir, yo por lo menos sí que voy a seguir recorriéndome toda la provincia visitando diferentes sectores. Tengo previsto acudir la semana que viene posiblemente me desplazaré hasta Gijona para estar con los turroneros, sobre todo para estar al lado de los sectores productivos de nuestra provincia. Yo el otro día lo que quise hacer con la pesca fue estar al lado de ellos, poner en valor esta actividad y que se reconociera, bueno, y a través vuestra, que me dais la oportunidad de poderlo contar, pues poder poner en valor y contar cómo trabajan, qué es lo que hacen y reconocerles el trabajo y el esfuerzo que realizan a lo largo de todo el año. Y con el resto de sectores es exactamente igual. Somos una provincia que somos turística, una provincia meramente, sobre todo turística, pero tenemos juguete, tenemos chocolate, tenemos turrón, tenemos calzado, tenemos muchísimos otros sectores a los que hay que cuidar, hay que poner en valor y reconocerles el trabajo que hacen para que seamos la provincia que somos y tengamos la riqueza que tenemos.
Bueno, pues nuevas maneras de hacer campaña electoral, y en este caso el candidato popular al Senado, Agustín Almodóvar, se embarcaba este sábado, como digo, 14 horas en esa embarcación Félix y Ángel. Agustín, gracias por atender la llamada de COPE y por contarnos esa experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo. 12:40.
COPE Alicante.
Estar informado.
La que no me deja, la que te enamoro una vez más antes de que llegue.
Hace unos minutos, la Semana Santa Alicantina ha nombrado y ha dado a conocer quién será el abanderado de honor de la Semana Santa 2016. Su presidente es Alberto Payán. Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Hace muy poquito, ¿no? A las 12:30, daban a conocer quién será el abanderado de honor de la Semana Santa. ¿Podemos avanzar ya algo?
Sí, bueno, pues es una institución que yo creo que muy conocida por todos los alicantinos, como es la policía local.
¿Por qué? ¿Por qué se ha otorgado este reconocimiento a la institución, a la policía local?
Hombre, yo creo que dentro de las cofradías y hermandades de la Semana Santa y dentro de la propia Junta Mayor, la policía local de Alicante tiene un papel muy importante, ¿no? Porque nos ayuda en todo momento, no solo en las mismas procesiones de la Semana Santa, con todo su trabajo, su despliegue, escoltando pasos, abriendo el camino a las hermandades, sino también durante el año, porque se hacen muchos actos, se hacen ensayos y se hacen diversas actividades, como ensayos solidarios por el centro de la ciudad o por los barrios. Y bueno, siempre es necesaria la presencia de la policía local y siempre ha sido muy amable, necesaria, y siempre ha habido una colaboración muy estrecha entre ambos. Por tanto, era casi un reconocimiento público por todo el trabajo que llevan haciendo durante épocas a favor de la Semana Santa, siempre de buena voluntad.
Oye, mera coincidencia que los últimos 3 años este reconocimiento ya han recibido instituciones. Lo digo, en el 2013 lo recibió la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Remedio, en el 2014 la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y este año la Policía Local. Coincidencia, ¿no?
Y el año pasado Cáritas.
Cáritas, sí, señor.
Entonces, no, yo creo que es una coincidencia pura y dura. No hay... Realmente nosotros no hemos planteado si fuera una persona o una institución. A veces se ponen nombres encima de la mesa y lo que pasa es que a veces lo individual que uno piensa pues ya ha tenido su reconocimiento en años anteriores, ¿no? Pero bueno, no ha sido... No hay nada... Y es que ahora vaya la tendencia por aquí ni por allí, no. Es simplemente casualidad. Tampoco no creo que darle más importancia. Casualidad pura y dura.
Ya que te tengo por aquí, déjame, voy a aprovechar, porque cuando suele decir aquello de cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Supongo que toda la polémica con el Belén, no sé si de alguna manera has llegado a pensar que a lo mejor el problema también luego se puede desplazar hacia la Semana Santa.
Pues no lo sé. Esperaremos acontecimientos. En principio, todo el mundo nos ha dicho que nos estemos tranquilos, porque claro, yo he manifestado la preocupación o la inquietud a todos los colectivos y a todo el ayuntamiento, y bueno, me han dicho que no nos preocupemos de nada, que todo va a seguir exactamente igual como hasta ahora. Y nosotros no pretendemos armar ni follón ni lío, sino simplemente que nos dejen hacer lo que siempre se ha venido haciendo, ¿no? Bueno, en principio, pero bueno, todo esto es hasta que llegue el momento. Cuando llegue el momento, pues habrá que esperar, pero en principio yo estoy tranquilo.
¿Vendrá con novedades la Semana Santa 2016?
Va a haber novedades, sí. Sobre todo hay mucho movimiento interno de hermandades para sacar nuevas cosas a la calle, que ya se está fraguando. También hay muchas cosas internas entre comillas, aunque son públicas, pero casi de crecimiento interno hacia lo de fuera, ¿no? Se están haciendo muchos cursos de formación, se están mejorando la organización de las hermandades, creo que se está trabajando, se empieza a trabajar internamente para luego hacerlo de cara al exterior. Se ha creado, hemos creado un grupo de teatro también de la Junta Mayor, abierto a todo el mundo, pues para cohesionarnos más, para hacer más cultura. Seguimos con la tamborrada y bueno, hay alguna que otra cosa que bueno, que intentaremos mejorar y actualizar, pero creo que se está trabajando mucho y bien desde las hermandades y cofradías, pero sobre todo ahora desde un punto interno, pero para poder mostrarlo de cara al exterior.
Oye, pues estaremos pendientes de las novedades de la Semana Santa, pero antes lo que hoy toca es dar la enhorabuena a la policía local, que se la ha abanderado de honor de la Semana Santa y que lo ha dado a conocer precisamente hoy a las 12:30 en la Casa de la Festa. Alberto Payá, gracias por acompañarnos aquí en la mañana y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Denis.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
El Black Friday llega a Gibeller. Cuatro días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibeller del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan. Abierto sábados tarde. Gibeller, 90 años.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería. Ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa.
Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Alicante o en creemosenalicante.com.
Semana Mega Black, con precios al coste en Mega Hogar Electrodomésticos. LED de Samsung de 40 pulgadas curvo con Smart TV, solo 499 euros. Ahórrate 170.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar. Mega Hogar.
Y en la web, megahogar.es.
Pero chico, ¿qué cara de mustio traes?
Sí, María, me ha venido el recibo de la luz. Y no veas lo que pago, me han dejado más dioso que la mojama.
Pues ponle remedio ya.
Lo que voy a poner son velas.
A velas no, pon LEDs. Hazme caso. Pásate por Luz Garden y asesórate. Tienen su laboratorio y marca propia para garantizarnos la calidad del LED a la mejor calidad-precio del mercado. Tú no sabes lo que yo me ahorro en luz desde que me aconsejaron.
Ay, María, tú sí que me das luz.
Luz Garden, 3.000 metros cuadrados de exposición con todo tipo de soluciones en iluminación. Lámparas modernas, Tiffany, de diseño, clásicas y a primeros precios de fábrica. En Avenida Denia 128, Alicante. O también en luzgarden.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En UKG 89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Que en la mañana nos gusta cuidarte y para ello contamos con profesionales y expertos como Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, para aquellas personas que tengan colesterol o que cuando llegan fechas como las que vamos a tener en muy poquito tiempo, como son las fechas navideñas, y le sube el colesterol, ay amigo, vamos a intentar remediarlo con uno de los productos que nos ofrece Mundo Natural.
Exactamente, el colesterol es un metabolismo complicado, pero hay personas que sufren de esta patología y aún así, eliminando todas las grasas de origen animal de la dieta, esos niveles de colesterol siguen disparados. Pues tenemos que revisar entonces cuál es la causa. Y la causa es que nos olvidamos de los carbohidratos refinados. Y el exceso de carbohidratos refinados es causa de engrasamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos producir grasa a partir del exceso de carbohidratos. Entonces, cuidar las grasas de origen animal y los carbohidratos es básico para mantener buenos niveles de colesterol. Aún así, si estos niveles de colesterol se mantienen altos, te recomendamos un producto de las características de Divecol Forte. Divecol Forte, que no es más que la levadura de arroz rojo fermentado y que contiene un principio activo que es la manacolina K, tiene la capacidad de inhibir la absorción de cadenas cortas de los ácidos grasos de cadena corta de la dieta y también acelera la excreción del colesterol por vía biliar. Esta es la ruta que sigue el colesterol en nuestro organismo. Por lo tanto, Divecol Forte, tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, porque recordar también que el metabolismo de colesterol es íntegramente nocturno. Por eso, cuando nosotros recomendamos Divecol Forte, esas dos cápsulas antes de ir a la cama, estamos haciendo mayor impacto sobre el control del LDL colesterol o colesterol malo, porque este es el que es agresivo para el sistema vascular que produce la placa de ateroma, y entonces es cuando se produce el deterioro o es un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay que tomar las medidas con el colesterol. Hay que incorporar más fitoesteroles, que son aceites de origen vegetal, los frutos secos, y también tomar pescado. Por lo tanto, desde este punto de vista, estamos aportando elementos beneficiosos para luchar también de forma natural contra ese colesterol que tanto nos preocupa. Una vida saludable, un estilo de vida saludable, Divecol Forte antes de ir a la cama y una correcta alimentación. Con eso mantendremos a raya el colesterol.
Pues vamos a mantenerlo a raya, como bien dices, con Divecol Forte, un producto que puedes encontrar en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural. En Alicante, en la calle Portugal 38, hay un teléfono de información y pedidos, que es el 965-92-8134, 965-92-8134. Buenos consejos que nos trae cada semana, como siempre, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Gracias, Denise.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio.
Las 12:52 minutos. Continúas en La Mañana en Alicante. Y déjame dar las gracias. Porque el pasado jueves día 19, la radio se lo monta muy bien, esto de hablar de gastronomía, toda la gente de Meliá con su chef al frente, con Jorge Fernández, con todo el equipo de Meliá Alicante, con Idoia Losúa, con María, con Rosa, bueno, llevaron a cabo lo que el evento lo denominan Chef and Friends Hotel Meliá Alicante, su segunda edición. Allí congregaron a un montón de gente y bueno, tenían sus 7 cocinas y por equipos y por grupos pues tenían que elaborar un plato entrante, uno principal, y la verdad que este tipo de eventos al final fue distendido, fue muy divertido, y agradecer la invitación que nos hicieron a esta casa, y gracias porque nos llevamos, entre otros, me llevé el premio cocinar, no cociné nada, pero el premio simpatía sí que me lo llevé, así que gracias a todo el equipo de Meliá. Y fíjate, no vamos a hablar de gastronomía en los próximos minutos, sino de hipoteca. Fíjate, hay un informe de la Comisión Europea que echa por tierra los argumentos del Tribunal Supremo para limitar desde cuándo se devuelve el dinero cobrado de más. Ya no debatimos si la cláusula suelo es nula o no por abusiva. Lo es en la mayoría de los casos. Si tienes hipoteca, muy atento, porque hoy queremos ayudarte gracias a los expertos de la mañana. Norberto Martínez Blanco es abogado del despacho Martínez Blanco Abogados. Norberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pasamos del caso Volkswagen, que ya nos estuviste hablando.
Correcto.
A otro de los temas que yo creo que son fundamentales, y no sé si siente precedente también ese informe de la Comisión Europea en cuanto a las cláusulas suelo, ¿no? Echamos mano, aquellos oyentes que nos estén escuchando, que tengan hipoteca, que echen mano de esa cláusula suelo, si no saben qué es, en pocas palabras, ¿cómo podemos definir esto de la cláusula suelo?
Bueno, la cláusula suelo es una cláusula, valga la redundancia, que introducieron las entidades financieras cuando formalizábamos cualquier tipo de préstamo para adquisición de vivienda normalmente, en el que ellos aseguraban que por mucho que bajara el Euribor, iban a cobrar un mínimo de interés. Eso lo que hacían era convertir un préstamo de interés variable que se había pactado inicialmente a un tipo de interés fijo cuando a ellos el mercado no les convenía. Evidentemente, este informe de la Comisión Europea, pues la verdad que nos estamos muy agradecidos que haya sido en el sentido que estábamos esperando. Y claro, evidentemente ya no debatimos si es abusiva o no, que casi todas las cláusulas solo son abusivas, sino una serie de requisitos, sino que también podemos recuperar todo el dinero que hemos pagado de más desde el principio de la hipoteca y no desde efectos parciales como marcó el Tribunal Supremo a partir de 2013 en adelante, sino ya todo el dinero que hemos pagado de más.
Y te voy a comentar ahora qué es lo que están diciendo los tribunales y por qué es abusiva esa cláusula.
Bien, es abusiva porque en la mayoría de los casos, lo que es la entidad financiera, cualquier banco, no informó al cliente que como mínimo iba a pagar un tanto por ciento de interés en caso de que el Euribor bajara.
No estaba ni en la letra pequeña.
No estaba en la letra pequeña antes de firmar la hipoteca. Previamente a formalizar una hipoteca, antes de acudir al notario, el banco nos tenía que haber informado con un documento en el que nos decía todas las condiciones que íbamos a firmar posteriormente en la hipoteca. Ese documento, en la mayoría de los casos, durante el boom desde el año 2004 hasta incluso la actualidad, y seguimos teniendo alguna otra cláusula, se introdujo de forma no transparente. O sea, no se informó al cliente, se fue directamente a la notaría. Imagínate cuando se va a firmar y el notario te lee de arriba abajo todas las condiciones que la mayoría de la gente...
que no entiendes, no entiende. Porque es verdad que no entiendes...
Pues, lógicamente, solo vas y te dicen lo que tienes que pagar si te sale la cuota, si te dan primero, si te dan el préstamo, y luego lo que te sale a pagar todos los meses. Eso es lo que realmente informaban de forma verbal, pero no cumplían la normativa de ofrecer esa oferta vinculante, que es ese documento previo, de informando de qué se iba a firmar. Bien, ¿qué están diciendo los tribunales en este caso? Bueno, desde 2013, BBVA, Cajamar y Nova Galicia fueron condenados en que en todos sus clientes tenían cláusula solo abusiva. Por el tribunal, confirmándolo por el Tribunal Supremo. Esto nos dio lugar, lógicamente, a que cualquiera que tenga una cláusula suelo y reúna las características de falta de transparencia puedan demandar de forma individual para recuperar el dinero que han pagado de más durante todos estos años, que ronda una media de unos 7.000 euros aproximadamente por cada hipoteca de unos 150.000 euros, y además puedan ahorrarse ese exceso de cuota que están pagando mensualmente, que aproximadamente estamos hablando entre 150 y 200 euros mensuales de cada cuota.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos...? Igual tenemos alguna sospecha de que tenemos una cláusula suelo. ¿Cómo podemos saber si tenemos esa cláusula suelo en nuestra hipoteca?
Pues, Denis, el primer síntoma que se produce, más allá de, por supuesto, leer la escritura, es que conforme vamos conociendo que el Euribor va bajando, que aparecen en los medios de comunicación, ha bajado el Euribor tanto...
El Euribor más bajo la historia.
Exacto. Vemos que nuestra hipoteca no baja. A pesar de que baja el Euribor, nuestra hipoteca no baja, se sigue manteniendo ahí. Eso es un síntoma inequívoco de que tenemos una cláusula limitativa.
Pero entonces hay que tirar de hemeroteca, ¿no?, para saber cuándo ha bajado el Euribor y si ha bajado también nuestra hipoteca o no.
Bueno, siempre, lógicamente, debemos de acudir siempre a los registros, ¿no? Podemos, en Internet hay una página web oficial del Banco Central Europeo donde podemos también ver los tipos que hay ahora mismo del Euribor y comprobar con nuestro recibo de hipoteca si realmente estamos pagando lo que toca o estamos pagando en exceso. Eso por un lado. Es decir, cuando todo baja, nosotros seguimos pagando. ¿Por qué? Ahí tenemos un problema. Pero también, lógicamente, donde tenemos que ir a verlo, que es donde lo que hemos firmado, es en la escritura de préstamo hipotecario. Ahí es donde va a venir recogido una cláusula limitativa como la cláusula suelo, donde se paga un mínimo o un máximo.
¿Qué podemos hacer para eliminar esa cláusula suelo si tenemos una hipoteca ahora? ¿Y probabilidad de éxito que tendríamos?
Bien, la cláusula suelo, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, evidentemente, si esa escritura de préstamo hipotecario reúne los requisitos para poder demandar. No quiere decir que todas las cláusulas suelo sean ilegales de por sí, sino tenemos que ver si reúnen esas falta de requisitos que es lo que hemos comentado. También tenemos que tener en cuenta de la lectura de esa escritura si el notario advirtió expresamente de que se estaba incluyendo una cláusula límite, si se estaba informando, y también si el notario tuvo en cuenta...
¿Y eso queda grabado cuando el notario te lee las condiciones de la escritura o no?
Pues efectivamente tienen la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que nos estamos encontrando en la práctica que muchos notarios no advirtieron en ese momento.
Ajá.
No obstante, la cláusula sí se recoge, eso sí que es cierto, pero el notario sí que debe ver si existen discrepancias entre ese documento que nos previamente nos estaban informando de esas condiciones y si coincide con lo que realmente se estaba firmando en ese momento. Ahí es donde encontramos muchas veces que o no existe ese documento o que hay discrepancias. Evidentemente ahí tenemos una falta de transparencia y por supuesto podemos recurrir. En cuanto a la viabilidad de éxito o probabilidades de éxito, la verdad que cada vez más alta. Evidentemente, si reúne los requisitos, los tribunales están fallando por lo general a favor del cliente, del afectado, recuperando, ya te he dicho, de una media de unos 7.000 euros por caso, dependiendo de del capital que pidiera en su momento como préstamo. Y también, lógicamente, considera un ahorro muy importante en la cuota.
Fíjate, oyentes que nos estén escuchando, que tengan dudas, que quieran preguntarte, voy a tirar de contacto. ¿Tienes algún número de teléfono para que os puedan llamar?
Sí, por supuesto. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del número 900-834-926, donde les resolveremos todas las dudas de forma gratuita y les realizaremos un estudio de viabilidad gratuito para que conozcan lo que pueden conseguir si su caso realmente tiene probabilidades de ganar y que decida luego si puede, si quiere, recuperar y luchar por lo que es suyo.
Venga, carajo, no paguen más, paguen lo que deben y punto. 900-834-926. Norberto Martínez Blanco, gracias por estar ahí con nosotros.
Muchas gracias.
Es la una, llega la información a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea mantiene la reunión del Eurogrupo a pesar de la máxima alerta antiterrorista en la que por tercer día consecutivo está inmersa Bruselas, la capital comunitaria desde donde nos llega una última hora porque se han llevado a cabo esta mañana nuevos registros y parece que también hay más detenidos. Hasta allí nos vamos, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, en concreto, según acaba de hacer público la Fiscalía a través de un comunicado, se han llevado a cabo 5 registros nuevos en la región de Bruselas y en Lieja. En total, 5 personas habrían sido detenidas, con lo que el número total de detenidos ascendería ya a 21. En el comunicado de la Fiscalía también admite que durante los registros llevados a cabo ayer, un BMW se dio a la fuga. Esa era la versión sostenida por la prensa belga para decir que Salah Abdeslam habría huido dirección Alemania. Lo que dice el comunicado de la Fiscalía es que el vehículo ha sido identificado y no tendría relación con la operación en curso. Sin embargo, dice que más detalles se van a dar a lo largo del día de hoy. Como dices, todas las reuniones se mantienen las instituciones europeas pese a que el Consejo de la Unión ha elevado su nivel de alerta a naranja, algo que no ha llevado a cabo la Comisión Europea.
Felipe VI acaba de homenajear a su padre, al rey don Juan Carlos, cuando se cumplen 40 años desde que asumió la jefatura del Estado, y lo hace en un acto en el que ambos han participado. Carmen Lavallén.
Los 25 años de la Fundación Cotec, nacida del impulso del rey Juan Carlos, se han convertido hoy en un homenaje al rey emérito y a su labor por parte de Felipe VI.
Ayer recordamos todos que hace 40 años comenzó su andadura como rey, con el gran objetivo y el deseo de serlo de todos los españoles, convocándoles, como él dijo, a un gran proyecto de concordia nacional.
Un homenaje sencillo pero profundo y lleno de gratitud y afecto, según ha subrayado el monarca, aplaudido esta mañana en un acto en el ayuntamiento que acaba de concluir.
La Audiencia Nacional aplaza el juicio contra Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,5 millones de euros de clientes del grupo Marsans. La presidenta del tribunal toma esta decisión ante los problemas de audición de Díaz Ferrán. Estamos en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
No le funciona el audífono y no oye, solo en la cercanía. Díaz Ferrán sufre hipoacusia. El expresidente de la COE ha sido examinado por 2 forenses que han comprobado sus problemas de audición y el juicio se celebrará a partir del 7 de enero. El 29 de octubre, Díaz Ferrán pidió autorización para que le llevasen a un centro de audífonos, petición que contó con el visto bueno de la Fiscalía y autorización de la sala el 18 de noviembre, pero del papel nunca más se supo.
Y la Federación Española del Banco de Alimentos ha presentado la tercera gran recogida. 120.000 voluntarios tienen un reto que llega además con novedades. Nuria Moreno.
Novedades como una aplicación móvil para donar cestas virtuales y mensajes solidarios. Desde la Federación de Bancos de Alimentos insisten en que los productos que más se necesitan son leche, aceite, conservas de pescado y carne, legumbres cocidas y sobre todo alimentos infantiles. Nicolás Palacios es el presidente.
El eslabón más débil de la cadena en este momento de crisis son los niños. Por eso pedimos alimentos infantiles, galletas, que a los niños les sienta también, les alimenta.
Estos productos se podrán donar en 10.100 puntos en toda España los días 27 y 28 de noviembre, aunque en Madrid se alargará hasta el domingo 29.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última hora en el deporte, porque tras el 0-4 en el Clásico, el presidente del Real Madrid acaba de anunciar que va a comparecer esta misma tarde, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo va a hacer después de la reunión de la Junta Directiva, a eso de las 7:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, como adelantó anoche Paco González en Tiempo de Juego. Lo que va a hacer el presidente del Real Madrid será ratificar a su entrenador Rafa Benítez, a pesar de, como decías, de la contundente derrota ante el Barcelona. Barcelona en el Clásico. En clave de Champions, el Barcelona va a recibir mañana a la Roma con el objetivo de dejar sellado el pase a los octavos de final como primero de grupo. Comparecen en estos momentos ante los medios Luis Enrique y Dani Alves. Ciudad Deportiva del Barcelona, Silvia Ortiz.
Hablando de Dani Alves, más del Clásico que de la Champions, no cree que fuese de mérito del Real Madrid del partido, sino que el Barça estuvo incluso mejor que en el 2-6. Dice que el Barcelona ha cambiado la historia del fútbol, que el problema de Cristiano es ser tan personaje, que por eso está siempre en el centro de las críticas, y que para ganar estos partidos hay que tener un equipo que tenga un par de huevos, y ha dicho que cachondo le pone su chica.
Siempre peculiar Dani Alves, desde luego, y esta noche se cierra la jornada duodécima de Liga a las 8:30 con un derbi madrileño, Getafe-Rayo Vallecano.
Gracias, Arancha. Recuerdo, por tanto, esa última hora, el presidente del Real Madrid va a comparecer públicamente esta tarde en torno a las 7:30, entre otras cosas, para ratificar al entrenador del Real Madrid. Es la 1:05, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, tiempo de juego. Es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma. ¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06, después de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante, y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, que sigue haciendo frío, tenemos un cambio radical en la situación atmosférica, ha llegado el frío de golpe a la provincia, no ha sido como se esperaba, no se esperan nevadas, según los expertos, pero sí está presente una masa de aire frío que llega desde Europa y que va a dejar temperaturas bajas, entre 0 y 2 grados en el interior de la provincia y mínimas en las zonas costeras de entre 6 y 7 grados. Ahora mismo en el centro de Alicante, 15 grados centígrados. Y en cuanto al tráfico, circulación fluida en la ciudad, sí podemos encontrar a estas horas tráfico intenso en Plaza de España. Esta tarde se celebra en la Concatedral de San Nicolás de Alicante un solemne funeral por las víctimas de los actos terroristas de París. Va a ser a las 7:30, una ceremonia presidida por el obispo diocesano Monseñor Jesús Murgui, que invita a todos aquellos que se quieran sumar a este gesto de apoyo y cercanía al pueblo francés a que vayan a la Concatedral hoy a las 7:30 en San Nicolás. La plataforma Renfe, que está formada por 6 asociaciones de vecinos de Alicante, denuncia la situación de inseguridad y perjuicios a sus propiedades cada vez que se producen lluvias intensas. Señalan que provocan inundaciones en garajes, plantas bajas, comercios, incluso en vehículos, y esta mañana han presentado un escrito en el ayuntamiento para exigir al edil de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que solucione este problema lo más urgente posible. Y esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, José Manuel García Margallo, presenta su libro Todos los cielos conducen a España, cartas desde un avión. Es el libro del ministro que presenta hoy a las 7:30 en la sede de la universidad en la calle San Fernando. Y el domingo por la mañana, este domingo 29 de noviembre de 10 a 2, hay prevista una recogida de juguetes y material escolar en la Plaza de Toros de Alicante. Es una campaña de recogidas para niños de países en guerra y en los que España presta ayuda humanitaria. La entrada es gratuita, solo hay que llevar o juguetes o material escolar, y allí los presentes van a poder disfrutar de unas exhibiciones de los cuerpos de la policía, de los bomberos, la unidad canina, paracaidistas, todo el domingo por la mañana en la Plaza de Toros, y un acto solidario.
Venga, a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
Conocemos la última hora del deporte. está camino a la ciudad de Alicante. Hoy a las 3:20 llegará el análisis de lo ocurrido este fin de semana con ese empate cosechado del Hércules frente al Olympique. Juan Francisco Millán, buenos días.
Bueno, frente al Cornellá, pero prácticamente parecido, bueno, sí, porque
más o menos.
Llevamos tres seguidos, sí, son todos iguales. Frente al Eldense, frente al Olympic y esta semana frente al Cornellá. Los tres empates a unos y encima un Hércules que ha dado sensación de poder ganar los tres partidos y al final no ha ganado ninguno. Ayer vuelve a avanzarse en el marcador el equipo de Manolo Herrero. En la segunda parte consigue un gol Mariano Sanz, su delantero centro. Y luego de nuevo la estrategia manda todo el buen trabajo hecho al garete. Un córner lanzado en el tramo final de partido. Bueno, lo prolonga sin querer Chechu Flores hacia atrás y en el segundo palo remata un jugador del Cornellá. La racha es buena, suena bien. 9 partidos seguidos sin perder el Hércules. Pero es evidente que 3 empates o 3 semanas seguidas sin ganar suena mal. Así que ahora hay que aprovechar un calendario que en principio es favorable. 5 partidos. Antes de que arranque la segunda vuelta, quedan 5 partidos para que termine esta primera parte del campeonato y el Hércules tiene 3 partidos en casa que no puede fallar. Va a jugar de manera consecutiva frente a la Pobla Mafumet, frente al Hospitalet y frente al Josepense, que están abajo, y luego tiene 2 salidas en las que al menos debe pescar una victoria, ¿no? Español B, buen campo ante el filial, y el Olot, otro campo que suele estar en buenas condiciones, con lo cual se habla ya de las cuentas de la lechera, 12 puntos de 15 posibles. Si hace eso el Hércules antes del final de la primera vuelta, yo creo que llegará con todas las opciones del mundo para ser campeón a final de la temporada, en la segunda parte del campeonato. Analizaremos el 1-1 de ayer en Cornellá y toda la actualidad de un equipo que hoy ha hecho sesión de recuperación tras el largo viaje anoche en autocar desde Barcelona.
Bueno, pues cuidadito en la carretera y te escuchamos a las 3:20 con ese análisis. Un abrazo, Juanfran.
Hasta ahora, Denis.
1:10.
Siempre que vuelves a casa, platillas en la cocina.
Bueno, la cocina no le pillamos porque el jueves pasado hizo de jurado del Chef on Friends del Hotel Meliá y ahora hablamos de gastronomía. Juan Carlos Gumiel, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Ya con los peucos, pues me estoy haciendo unos peucos del Atlético de Madrid, vamos los segundos, que lo sepas, macho el Hércules también. Le hago uno de
la Real Sociedad.
¿De la Real?
Sí, porque bueno, poco a poco va recuperando, no hay nada como dejar a Muelles fuera.
Sí, por lo menos que estemos calentitos. Hoy tenemos insignes visitas en Macondo, bueno, hablaremos de la actualidad gastronómica con Fátima García Rocamora, que ya veo por aquí. Vendrá precisamente Isabel González, directora de Meliá Alicante, para que nos cuente un poquito cómo fue ese Chefs and Friends.
Qué divertido.
Qué bien cocina usted, ¿eh?
Sí, la maravilla.
Madre mía, cómo será usted haciendo una tortilla de patata. Y recibiremos pues a nuestro amigo, compañero, premio Nobel de Gastronomía, crítico, Pedro Nuño de la Rosa.
Toma ya. Para con nosotros. Oye, pues hacemos una pequeña pausa.
Claro.
Y arrancamos Macondo.
Vamos a ello.
Semana Mega Black, con precios al coste Mega Hogar Electrodomésticos. LED LG 4K de 49 pulgadas con Smart TV y Wi-Fi, solo 649 euros. ¡Ahórrate 150!
Antes de comprar, pregunte Mega Hogar. Mega Hogar.
Y en la web, megahogar.es.
Com tu, creiem en la nostra ciutat. I sabem que, per aconseguir que cresca, hem de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, per cada compra que facis a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros i rebràs una ecobossa dissenyada en exclusiva per Mariscal. Informa-te'n a qualsevol oficina Banc Sabadell d'Alacant o a creemosenalicante.com.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa. En Alcampo, impresionantes ofertas de Black Friday que te sorprenderán. Por ejemplo, portátil Acer con procesador Intel 4 GB de RAM y 1 TB a 279 euros. Precios increíbles del jueves 26 al sábado 28 de noviembre. Aprovecha el máximo ahorro del Black Friday en tu hipermercado Alcampo. Ahorra y vive mejor Alcampo.
dejaré el camino libre de broza y pisaré intacto la hierba. Oleré los nuevos días recién cortados en aromas de mar, flores y pan nuevo. Alzaré mi vista hacia el infinito más bello jamás soñado e impregnaré de felicidad y calma mi cabeza y mi cuerpo ya desgastado. Y me nutriré de vida y haré de cada lunes un nuevo sábado. Bienvenidos a Macondo.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Buñuel.
Y como siempre, vaya por delante el saludo a todas las gentes de bien. Nuestro menú del día les ofrece la actualidad gastronómica con Fátima García Rocamora y la visita de la directora de Meliá Alicante, Isabel González, y la de un compañero y sin embargo amigo, Pedro Nuño de la Rosa. Pónganse cómodos. Comenzamos. Nos vamos a las noticias gastronómicas. Fátima García Rocamora, buenos días.
Buenos días.
Feliz lunes. ¿Cómo lo llevamos?
Cansadilla el fin de semana.
Sí, es que ya son muchos eventos, ¿no? Muchos
se
eventos.
Se nota.
¿Se pasó bien, verdad, en el Meliá?
Totalmente. Además, participaron muchísima gente de Alicante.
No cocinamos, pero sí que comimos y evaluamos. Gustamos, y evaluamos la... Y si es un rato divertido. ¿Qué tenemos de menú?
Tenemos de todo un poco. CDT, como no, 23, 24 y 25. En Denia, de 4 a 8, tendremos un práctico seminario navideño para seleccionar los correctos vinos espumosos y cava.
Ah, creí que iban a hacer belenes Alicante. Ahora que no están de moda aquí en Alicante, pues digo, bueno,
no, para que los cambien de sitio, ¿no?
Sí.
El jueves 26 a las 8 horas en el Hada de Alicante tenemos la tradicional presentación de las bodegas Bocopa, uh-huh. Evento como no de socialité alicantina, allí nos encontraremos. El viernes 27 a las 9 y media también en el restaurante La Areta tendrá lugar el tradicional cena cóctel a beneficio de la Asociación Prodeficientes Psíquicos de Alicante al módico precio de 50 euros, incluye copa y posterior barra libre. Un evento que no debemos de perder, ¿no? Sobre
y
todo.
La cocina del bueno de Frías, que hay además por una buena causa.
Sí, sobre todo por eso, que lo están pasando bastante mal con tanta crisis y tanta retirada de subvenciones. Hay que apoyar.
Hay que arrimar un poquito
el hombro. Hace muy buena, la verdad. Actualmente están ayudando a más de 2.000 niños
sin
en
duda.
Alicante. Y terminamos el sábado 28 con una cata a las 7 y media y posteriormente la cena maridaje de Yubei Camps en la alacena, a cargo del sommelier Javier Espí.
Bueno, pues son buenas cositas y ahora supongo que conforme vaya avanzando este mes y entremos en el de diciembre, será un caos de celebraciones, eventos y demás encuentros.
Está la cocina que arde, como dicen.
Vamos a hacer una pausita y empezamos a hablar con los personajes que hoy visitan Macondo.
En COPE Alicante, Macondo.
Como hemos anunciado al comienzo del programa, recibimos en este Macondo a Isabel González, directora de Meliá Alicante.
Buenos
Isabel,
días, Juan Carlos.
Buenos días.
Hola, Fátima.
El pasado jueves se celebró la segunda edición de Chef and Friends. Todo un éxito, ¿no?
La verdad que sí, que estamos muy contentos con el resultado. Como tú bien dices, la segunda edición, el año pasado nos lanzamos a la piscina con este nuevo formato.
Una experiencia piloto, a ver cómo sale. Yo sabía que había muchísimos nervios, ¿no? De esto irá bien o funcionará. Y bueno, se está demostrando, ¿no?, que es un auténtico éxito. ¿Cuál es el concepto, Isabel, de este tipo de eventos novedosos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros nos lo planteamos como un momento para estar con nuestros amigos, con las personas que confían durante todo el año en Meliá Alicante. Al final es como el concepto de ese cóctel de Navidad que haces para agradecer a la gente que siempre está a tu lado. Y bueno, pues...
De alguna forma cambiar el formato, ¿no?
Exacto.
De lo que es habitual, todo, abrazos, risas y tal. Bueno, pues en este caso lo que se va a hacer es que nuestros amigos y de alguna manera pasen un rato divertido cocinando, que es lo que se lleva ahora, ¿no?
Exacto, pues juntando ambos conceptos, toda la moda que ahora hay por la gastronomía, los programas televisivos que tanto conocemos, con ese formato de ahora un cóctel de agradecimiento y montamos esta.
De momento no ha palmado nadie. Pues nosotros ejercimos de jurado y la verdad es que hay un nivelazo porque muchas de las personas, de las decenas de personas que acuden a este evento, lo confiesan, que no han tocado un fogón en su vida. ¿Se ha institucionalizado ya? ¿Podemos decir, directora, que
vamos
habrá más ediciones de Chefs on Fans?
Lo intentaremos, claro que sí. La idea es continuar.
Supongo que todo preparado para la Navidad, ¿no?
Ya estamos con el turrón encima. Y ya pues con los menús de empresa para todas las cenas de Navidad, que parece que este año pues hay un poco más de alegría en la calle. Y también pues a continuación ya seguimos con las
no.
fechas.
Salón, salones, servicios, bueno, empresas, comidas familiares, ¿no?
También. Quizás comidas familiares se orienta más hacia la última parte de diciembre, ¿no? Ahora lo que ya es Nochebuena, Navidad, ya tenemos todos esos menús, Nochevieja a la venta. Pero bueno, primero vamos con la parte de cenas de grupo.
Y desde la pequeña empresa hasta la grande, ¿no? Porque en Meliá Alicante dispone de salones para acoger a unos cuantos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No será por espacio, pues desde 600 personas, y si nos forzamos un poquito, pues depende si ubicamos también algún servicio al aire libre, podemos llegar a servicios de 800 personas, pero hasta...
Eso ya es un empresón.
Es un empresón, desde luego.
El verano, ¿han salido los números? ¿Ha ido bien?
Han salido bien. La verdad que la tónica de Alicante ha sido muy positiva, la de la comunidad también, y en general todas las costas han ido muy bien. Entonces tenemos que estar contentos.
Muchísimas gracias por la deferencia de invitarnos a pasar estos ratos divertidos y a seguir haciendo amistad y a seguir haciendo Alicante, que yo creo que es lo importante.
En eso estamos.
Enhorabuena. Enhorabuena, Amelia.
Macondo con Juan Carlos Gumiel.
Y como les hemos dicho, hoy visita Macondo de alguna manera el papá de la criatura. Hace más de dos décadas que veníamos hablando ya de gastronomía en un programa que llamamos la Coperola, que no sabíamos en aquella época que esto de la gastronomía iba a tener tanta pujanza, ¿no? En tanto éxito. Hoy está en este Macondo especial Pedro Nuño de la Rosa, escritor, profesor, crítico de arte, melómano, analista político, premio Nobel de gastronomía. Pedro Nuño de la Rosa, buenos días. Bienvenido. La tarjeta de visita supongo que amplia, ¿no? ¿Grande? O
sí, pero...
Un DIN A4.
Por los apellidos, que yo no me los puse. Venían ya con la partida de nacimiento. El otro sí que me lo gané, más o menos, ¿no? Pero trabajando, por supuesto. No tenía talento para ganar dinero y me dediqué a estudiar.
¿Y de toda esa parte polifacética que aparece en la tarjeta?
No aparece nada. Si tuviera que aparecer algo, pues yo me conformaría con que escribí un buen libro y ya está. No digo cuál.
Antaño...
Por no ofenderme, ¿eh?
Antaño, la cultura culinaria, cuando empezábamos, era más una lucha contra la precariedad, ¿no? Y el desconocimiento, ¿no? Ahora todo el mundo parece blogger gastronómico, por el amor de Dios.
Bueno, eso es una peste, y esta vez, como decían en el siglo XII, no la llevan los judíos, ¿no? Yo creo que hay mucho indocumentado. El otro día creo que publicaba yo en El Mundo, en la columna de gastronomía, pues un bloguero muy famoso, de los más famosos de Alicante, que devolvió a la cocina un steak tartar porque encontró la carne un poco cruda, ¿no? Entonces, pues con semejantes personajes, que además algunos de ellos cobran a los restaurantes, y algunos restaurantes se han quejado de ese esclavismo, de te traigo 30 personas pero me llevo tal comisión, pues me parece que los blogueros, cuando son serios, sí merece la pena leerlos, pero que hay muchos saltacorrales. Son gente que no les cuesta nada, no pone una emisora, unos micrófonos o un periódico, un papel a su servicio, no les exigen nada y pueden disparar en la selva a quien más les plazca, ¿no?
Pero ¿en qué momento se encuentra nuestra gastronomía, la de aquí?
La de Alicante. Bueno, yo creo que es la mejor de la comunidad valenciana, y yo creo que, exceptuando la catalana, la mejor de todo el litoral mediterráneo, porque nosotros, y esto es una referencia siempre que hay que entrecomillar, tenemos ni más ni menos que entre 7 y 8 estrellas en Michelin. Valencia solamente tiene 3, Málaga 2, Almería creo que 1, Murcia 1. Es decir, somos una potencia gastronómica muy importante, y además tenemos la suerte de que está distribuida por la provincia, ¿no? Aparte de las tres estrellas que tiene Quique da Costa, pero luego hay cocineros tan interesantes como Quique da Costa, Quico Moyas, Susi Díaz, Pepa de Andara, como puede ser Nazario Cano, que es un tío genial y para mí el mejor.
Precisamente
cocinero.
Esta noche, ¿sí? En el Rodar realiza un evento extraordinario, ¿no?
Un evento súper extraordinario. Yo no sé qué va a pasar acá. Parecerá la cena de Nerón o de Calígula, porque con 18 cocineros o 20 creo que van ya.
20 cocineros, ¿no?
20 cocineros, pues me parece que se van a matar en la cocina, ¿no? Alguno le va a caer un cazo, por lo menos, ¿no? Y Nazario, pues es un hombre que ha metido los 5 sentidos en la cocina. Por ejemplo, usted, comiendo un plato, Nazario, oye el plato, porque le ponen unos auriculares y oye el mar, o oye una sinfonía de acuerdo con el plato, que le entiende. Ya lo hizo Roca y Ferran Adrià, lo hicieron hace tiempo, pero Nazario lo pone en práctica, y, por ejemplo, la gente dice, oiga, ¿y qué oigo, por ejemplo? Pues cuando usted mastica una patata frita, está oyendo con los dientes ese crujir que hace eso, o una teja, que está estupenda, y entonces es un un hombre muy preocupado por eso, por involucrar todo. No es un hombre que quiera hacer vanguardia, sin embargo lo hace. Quizá por eso, ¿no? Porque no es como los nuevos cocineros que se ponen a... quieren ser Ferran Adrià antes de saber hacer un cocido, ¿no? Y no, no, Nazario nació con 10 años, estaba ya, sus padres trabajaban en el Delfín, para mí el mejor restaurante que ha habido en el siglo pasado en Alicante, y estudió con Baró, de ahí se fue a Berasategui, mucho tiempo con Manolo de la Osa, y después tuvo las santas narices de cruzarse los altiplanos y selvas de América, pues cogiendo esos bulbos extraños que comen los indios y los indígenas de allí, y verdaderamente creando platos que en Europa son absolutamente desconocidos, ¿no?
Estamos ante un auténtico talento que puede llegar a ser una leyenda de la cocina en
sí, Alicante. Sí, sí, está quieto, porque yo siempre que me preguntan...
sí, eso sí es verdad.
Claro, que me preguntan por él, es digo, mándale inquieto, un telegrama primero y te enteras dónde está, ¿no? Y entonces ya vas a comer. No hay que buscar al restaurante, hay que buscar al cocinero en este caso, ¿no?
Pues está feliz y tranquilo en el rodar, ¿no?
Lo que... Sí, ahora sí, porque Elena Telechea, la patrona suya, es una mujer que le ha tomado mucho cariño. El otro día estuve en su ponencia en Valencia, en Gastronoma, una feria horribilis, que, bueno, pues Nazario hizo una ponencia con una ostra fantástica que asaba, y parece esto una paradoja o una contradicción, con hielo a menos 17 grados. Y fue un plato excelente. La probamos y de verdad había logrado un plato nuevo. Yo recuerdo todavía en un restaurante que he citado, el Delfín, y que usted tiene un grandísimo recuerdo por su progenitor, para mí el mejor maître que ha habido, hoy también lo publico en El Mundo, lo digo porque no estoy haciendo ninguna publicidad, es algo que tengo escrito de antes, que era su padre,
se lo agradezco.
El buen Gumiel, ¿no? Con Paco, con él. Bueno, pues recuerdo en el Delfín con un alcalde de Alicante, Ambrosio Luciáñez, que empezamos una comida a las 2 y la acabamos a las 2 de mediodía, obviamente, y la acabamos a las 2 de la madrugada. Y entonces todavía me ganó porque Ambrosio Luciáñez tuvo las santas tragaderas de pedir un par de huevos fritos que le trajo su padre. No sé si lloraba de risa o se reía de llanto, pero se lo trajo su padre. Sí, sí, me acuerdo muy bien de aquella comida que la publiqué entera, además. En el...
¿Cocinero de cocina o cocinero estrella del rock?
Bueno, lo que pasa es que los chavales sueñan en ser estrellas de rock. Bueno, todos hemos soñado, ¿no?, cuando éramos jóvenes. Pero yo creo que quien no sepa hacer un buen arroz, yo he tardado 25 años en plan aficionado en saber hacer un... cogerle el punto al arroz, pues no sabrá nunca de construir un plato. Para
es como otro, Picasso. Otro grande, como,
claro,
como,
eso como, es como Picasso. Picasso era un gran pintor naturalista. Y cuando ya supo y dominó la pintura naturalista, y su padre, que era catedrático de dibujo, le entregó los pinceles como diciendo, ya no tengo que enseñarte más, pues empezó a construir, todo impresionismo, después expresionismo y después hizo ese cubismo con una oreja en un sitio y el ojo en otro. Pues lo mismo pasa con Ferran Adrià. Él aprendió en el Finisterre, que es un gran restaurante clásico, era de Barcelona, de los mejores, él y Reno, eran los dos grandes restaurantes, y de ahí empezó a hacer cosas hasta que llegó al Bulli, que llegó por casualidad, iba un poco tocado del ala, o sea, buscando chavalas, porque aquel año no habían ido a Ibiza, eso lo recordamos muchas veces Ferran y yo, y por eso se hizo, gracias a una alemana, se hizo cocinero. Entonces, yo creo que lo que le pasa a la gente es que para saber hacer un gran plato de innovación, primero tienes que conocerte de pe a pa toda la cocina clásica, claro.
¿Se está dando buena formación en Alicante?
No, ni mucho menos. No, porque, bueno, yo no veo al CDT, ni a ningún CDT lo veo implicado. Antes se traía gente de fuera, al principio del CDT, recuerdo los tiempos de Soler como director, se traía gente, vino, por ejemplo, Ferran Adrià, también vino Alain Ducasse, vinieron Hugo Buchon, que vive mucha parte de su tiempo aquí en Alicante, en Altea y Calpe, y aquella gente enseñaba y se podía aprender. Pero hoy yo creo que se han, de alguna manera, los profesores de los CDTs se han hecho funcionarios, y les pasa lo que a muchos profesores de instituto, que no estudian, sino que repiten como papagayos una vez y otra vez el mismo concepto, ¿no?
Lo que sí que tenemos es una cocina rica en matices en toda la provincia y muy variada, ¿no?
Es que no somos una provincia, somos cuatro. Está la cocina castellana, que llega hasta Elda, pasa obviamente por el medio Villena-Lopó y por Villena. Tenemos la cocina murciana, alfonsina que se llama, con Orihuela y la Vega Baja. Tenemos la cocina valenciana, con Jávea, Denia. Y tenemos la cocina de dos ciudades autóctonas y muy importantes, como son Elche y Alicante. Por lo tanto, tenemos la inmensa suerte que tenemos esas cuatro o cinco cocinas, porque además tenemos esas cuatro o cinco historias que son diferentes. La historia de Alicante no tiene nada que ver con la de Huelva, se parecen, pero no son iguales, ni mucho menos. Y tenemos también esa cultura y esa lengua. En esta provincia se habla varios valencianos, varios castellanos. No tiene nada que ver el castellano de Orihuela con el de Villena, ni tiene que ver el valenciano de Alcoy con el de Crevillente, ¿no? Es una provincia muy curiosa.
Que, y por último, bueno, me gustaría invitarle o seducirle a que de vez en cuando se pasara por Macondo, por este lugar especial.
Yo conocía, estuve el día que, se puede decir así claramente, le pegó una bofeta el señor García Márquez al señor Vargas Llosa, porque estaba celoso, diciendo que uno se acostó. Aquella famosa bofetada, que no se hablaron en muchos años en el aeropuerto, la disfruté yo. Y García Márquez era un gran gourmand, comía mucho. Pero el arquetipano Vargas Llosa comía mucho mejor porque venía de una familia más pija, que era lo que le censuraba siempre García Márquez y su Macondo, donde, por cierto, puede usted encontrar bastante gastronomía.
Mucha gastronomía.
Claro, tanto en el Coronel no tiene quien lo escriba, porque Macondo es como Yopotagua para Follner, un terreno que se ha inventado él. Pero existe de verdad, y hay una gastronomía muy muy rica en Macondo.
Intentaré seducirle con toda la capacidad que tenga disponible para que se vaya acercando a este Macondo.
Fácil, con usted soy fácil. tenga en cuenta que a poquísimo, y mal, sobre todo mal le enseñé, pero algo le enseñé.
No, Pedro, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar este ratito en Macondo. Gracias, Pedrín. Se nos queda el guiso corto, pero habrá más lunes para que sigamos cocinando información en este Macondo. Ahora les dejo en buenas manos en el resto de platos. Las noticias COPE.